Bueno, mirá, el dióxido de cloro es una sustancia química que se ha usado a lo largo de los años para limpieza, ¿sí? Es como la lejía que le dicen. Los defensores del dióxido de cloro en realidad lo que sostienen es que el dióxido, por ahí los que entienden un poco de química me van a saber entender, son dos moléculas de oxígeno, cada una de cloro, ¿sí? Entonces se supone que disuelto en la sangre liberaría dos moléculas de oxígeno y oxigenaría la sangre. Eso es lo que ellos sostienen, obviamente sin fundamento científico alguno. Y como el COVID es una patología que lo que produce es una profunda hipoxia, o sea, a los tejidos le falta muchísimo oxígeno, y que todavía es algo que la comunidad científica mundial no ha determinado del todo y no tiene del todo claro bien cómo tratarla y cuál es la fisiopatología real, ¿no?, de esa hipoxia. La verdad que las presentaciones del COVID cada vez nos sorprenden más. Entonces, bueno, los defensores de esta sustancia dicen que tomándolo vos tendrías como más oxígeno en tu sangre. Obviamente que eso no es real, porque no solamente por ser una sustancia tan irritante como imagínate, es más fuerte que la lavandina, por decirlo así. La lavandina es hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro es aún más fuerte. Produce en todo el tracto digestivo irritaciones y hasta perforaciones podría producir. Por eso lo que dicen esta gente que lo defiende es tomarlo de pequeñas volúmenes. Y una vez que se absorbe a la sangre, se une a la hemoglobina, ¿no? Que la hemoglobina es lo que está dentro del glóbulo rojo y transporta oxígeno. Pero en vez de dejarla transportar oxígeno, hace que transporte menos. Transforma la hemoglobina en algo que se llama metahemoglobinemia. Perdón por los términos tan difíciles.
No, está bien.
Pero bueno, eso hace que cuando yo te sature, que seguramente todos deben conocer el aparatito que les ponemos en el ospi, en el dedo, y vemos cómo saturan, seguro que alguien alguna vez le tocó, bueno, ese aparato lo engaña. Entonces cuando yo te pongo el saturómetro en el dedo, a mí me da la impresión de que estás en 96, 97, pero la realidad es que lo que está sensando ese aparato es precisamente la metahemoglobina, ¿sí? El aparato lo que hace es sensa color, ¿sí? Entonces ahí es donde nos confunde. Es como vos decís, justo el viernes, que ustedes me habían llamado el jueves, tuvimos un Zoom al respecto con la gente de Neuquén, que ellos en realidad lo que hicieron fue contar el caso, sin dar mucho detalle, porque todo está en el terreno judicial, obviamente. Y bueno, había pasado esto, cuando vos das, aunque sean muy poquitas cantidades de dióxido de cloro a un niño con un cuerpo más pequeño, no le lastimaron tanto la parte digestiva, si bien habían lesiones, lo que hicieron fue una metahemoglobinemia profunda. Eso hizo que en realidad en vez de sobrarle, perdón, el oxígeno, le faltó tanto que le produjo una falla multiorgánica. Dejaron de funcionar los riñones, el hígado, obviamente por último el corazón, y ya llegó en paro del que no pudieron sacarlo, por decirlo así, ¿no?, que ahí no es la mejor expresión, no pudieron recuperarlo el día que entra al hospital de Plotier.
¿Cómo impacta el COVID en los niños? ¿En los casos que a vos te ha tocado abordar o en los casos que has conocido por otros colegas tuyos?
Mira, como te decía en un principio, todavía estamos aprendiendo mucho. Ahí nos estamos basando en la mayoría de los casos en reportes. ¿Sí? En medicina vos tenés distintos niveles de información. ¿Sí? Tenés estudios que son retrospectivos o prospectivos, doble ciego, que son un nivel de recomendación A, se llama, que son los más serios. Eso llevan muchos años. Todavía en COVID no tenemos de esos estudios. Siguen los recomendación B y C. Los recomendación B y C suelen ser de reportes de casos o recomendaciones de expertos, gente que sabe mucho del tema y hacer sus recomendaciones. En recomendaciones de expertos con respecto a COVID tuvimos un montón de gente que dijo primero una cosa, después otra, porque obviamente estamos todavía en una situación de desconocimiento. Así que por ahora lo que tenemos son reportes de casos reales, ¿sí? Cuando tenés un caso que te parece extraño, lo escribís, lo validás y lo compartís en la comunidad médica, para que el que lo lea pueda decir, ah, mira, a mí me está pasando algo parecido, ellos hicieron esto, voy a probar, ¿se entiende? Esa es la realidad. Ese es el nivel de recomendación que tenemos en algunas de las cosas de COVID y en otras que, obviamente, con respecto a la cuestión del tratamiento con el respirador y eso, ya se basa en estudios de otras patologías que son similares al COVID y que son estudios validados. En eso, obviamente, trabajan los terapistas. En lo que fue nuestros dos brotes, o tres diríamos ya casi, los niños tuvieron todos casos leves. En el mundo lo que hay descrito en los niños precisamente es eso, que un porcentaje altísimo tiene casos leves. Pero hay dentro de ese porcentaje algunos niños que presentaron casos graves, que no fueron precisamente respiratorios, sino que presentaron unos síndromes que se llaman parecidos al Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune que tienen los niños, pero más grave. Y en otros niños hubieron algunos tipos de shock grave, con coagulación intravascular diseminada, que es que les bajan las plaquetas, se consumen los factores de coagulación y trae falla multiorgánica. No se ha visto en los niños tanto compromiso respiratorio, sino que el niño ingresa al respirador no porque tiene algo precisamente primario pulmonar, sino porque tiene una falla multiorgánica, que es otra de las causas por las que a veces se requiere el respirador. En esos niños que tuvieron esas presentaciones, la mortalidad es muy alta. Eso es lo que se supo. Te vuelvo a repetir, es muy poco frecuente, pero los pocos casos que hay descritos en el mundo dan cuadros muy graves.
¿Cómo las familias avanzan en darle un supuesto remedio, una supuesta cura a un nene que, si estadísticamente nos ponemos a pensar, le toca atravesar por la situación de COVID, seguramente, estadísticamente, no hablando, va a pasar por estadios más leves y es poco probable que tenga una situación crítica, ¿no?
Sí, hay una comunidad que incluye algunos científicos bioquímicos y creo que algunos médicos. Hubo también una presentación de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue la primera sociedad en presentarse en contra, ¿no?, de esta sustancia, que lo dieron como abierto más al público, no fue cerrado como el del viernes. Y durante esa presentación que se hizo vía Zoom, se llenó de gente defendiendo el dióxido de cloro, ¿no?, y atacando precisamente a los expositores. Si vos buscás en el Facebook vas a encontrar gente que lo defiende. Es, qué sé yo creo que, no me puedo poner en la cabeza de la gente que lo hace, ¿no?, pero creo que es algo como una cura mágica que ha pasado. Si uno lee a lo largo de la historia, todas las pandemias siempre tuvieron algo así, ¿no? Como una cura mágica, como algo. Ayer también leía un cartel de este, ¿no?, de la gente que dice que la pandemia es mentira, que somos cómplices los médicos y estamos protegiendo al gobierno para desaparecer gente, ¿no? Qué locura, dice. Y ayer mismo despedían a un médico del SAME porque murió por COVID. Sí. Me parece que es eso, ¿no? Hay gente que, en las pandemias pasa esto, si uno lee, ¿no?, a lo largo de la historia, y siempre va a haber gente que tiene estas posturas. La angustia, la necesidad del contacto con pares, la socialización, es algo que el niño a uno no lo puede despegar. Yo por lo menos tengo dos hijos y lo que ellos más reclaman es el contacto con los amigos, ellos es lo que me dicen. Dice, no es la escuela solo como algo, por ejemplo mi hijo más grande me dice, a mí la tarea no me interesa, yo quiero ver a mis amigos. Pero también con lo que vos decís de las salidas al aire libre, he salido con ellos y se han encontrado con amigos en la caminata o algo de eso, y es muy gracioso cómo ellos mismos se miran de lejos y se saludan de lejos, sí, como si tuvieran hasta miedo de acercarse. Eso es lo que he observado, ¿no? Sábado pasado fui hasta las chacras y era un mundo de gente, la verdad, pero vi eso precisamente, que los niños no se juntaban. Qué loco, ¿no?, la responsabilidad de los chicos, y qué bien que la entendieron, porque me parece que nosotros no somos tan responsables. Es algo que tenía que decir, digamos, de los niños, que la verdad que es increíble, ¿no?, cómo ellos siguen respetándolo cuando salen afuera. Ellos saben que tienen que hablarse de lejos. Y la verdad, me parece que teniendo esos recaudos vamos a poder sostener las salidas al aire libre, y ya llegará el momento que puedan volver a juntarse, ¿no?, y poder jugar entre ellos.